Muy buenos días, Javier. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia.
Bueno, para tener un poco, o sea, sin dar muchas vueltas, doctor, cuando se publica en esta mañana mucha demanda en el servicio público para una cama, para un espacio, para una atención, para una medicación, cuando hablamos de atención a COVID-19, tan mal pico estamos, doctor, que no podemos sostener un poco toda la demanda en el servicio.
Tenemos una alta demanda ya desde principios de diciembre, Javier. Ya desde principios de diciembre tenemos, o sea, en realidad desde la segunda quincena de noviembre comenzamos a tener un aumento importante y sostenido en la cantidad de casos, tanto positivos como en la demanda de internación de pacientes, ¿verdad? Ya desde hace dos semanas estamos con un alto índice rondando el 95-100% de ocupación de camas en Capital y Central, que es donde actualmente tenemos los focos principales de contagio. A pesar del crecimiento importante que tuvimos en camas de terapia, tenemos un aumento sostenido y sigue este aumento en las terapias intensivas especialmente. Uh-huh. Son 171 pacientes los que están actualmente internados en terapia intensiva, de los cuales 101 están con asistencia respiratoria mecánica. Pero más allá de todo esto y del crecimiento que tuvimos y que podemos llegar a tener en los próximos días, no va a servir de nada si no tomamos conciencia de la situación, ¿verdad? Uh-huh. Ayer inauguramos una nueva terapia, nos costó muchísimo conseguir los recursos humanos capacitados para los mismos en Paraguarí, y mañana estaríamos inaugurando un nuevo bloque en el Hospital Nacional de Itagua, que sería ya lo último que tenemos para crecer, considerando, insisto, en la cantidad de recursos humanos capacitados, que es nuestro principal punto débil hoy en día.
Uh-huh. Seguimos con, o sea, como en guaraní siempre decimos, Pepe Lañan de Bujumú, doctor Borba.
Y ese es el punto débil que tenemos a nivel nacional, ¿verdad? O sea, yo creo que nuestro límite es la capacidad de tener el recurso humano capacitado. Lastimosamente no existen en el país muchos especialistas en terapia intensiva, y nos cuesta de sobremanera hoy en día conseguir para poder habilitar. Ni siquiera es un problema económico ni de falta de equipos, ¿verdad? Pero no podemos ser tan irresponsables en habilitar una cama de terapia intensiva sin tener el especialista que lo maneje.
Bien. Doctor, el Ministerio de Salud es el Ministerio de Salud, la institución rectora de estas cuestiones. Como siempre decimos, la pandemia terminó evidenciando un montón de cosas, de cuestiones. Así, breve nada más este punto para pasar al siguiente tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si asumimos, si ustedes inclusive están asumiendo públicamente que sí, el verdadero problema que tenemos es la falta de recursos humanos, ¿cómo resolvemos, doctor?
Que esto no hay, es que, una cuestión.
Hay que ampliar las extensiones en las escuelas de medicina, cuando se habla de especialidad, de terapistas, ¿dónde está el problema entonces, doctor? Porque cada vez más vamos a tener este mismo inconveniente. Nos van a decir, no podemos habilitar así nomás las camas de terapia intensiva porque no tenemos el personal. Como ente rector, ¿cuál es el punto de solución, doctor Borba?
Y esto no es una cuestión de solución a corto plazo, Javier. Es una cuestión de tener escuelas de formación también, no es una cuestión de decir, bueno, voy a abrir una escuela de formación acá y no formás el recurso humano como tiene que ser. Lastimosamente en terapia intensiva tenemos, a ver, está el Hospital Nacional de Itagua, el Hospital de Clínicas, el Hospital Central de IPS, el Hospital San Jorge, y creo que ahí me quedo con la cantidad de lugares donde se forman actualmente médicos intensivistas, más allá de los que puedan venir y formarse en el exterior del país, ¿verdad? Tampoco es una cuestión de soplar y hacer botella y decir, bueno, vamos a habilitar en tal terapia a partir de ahora la residencia médica. no es tan así, o sea, tiene que cumplir ciertos estándares para poder habilitar. Nosotros tenemos déficit, y esto no es una cuestión solamente de nosotros, del Paraguay, ¿verdad? Es una cuestión regional, déficit en varias especialidades. Tenemos déficit en cirugía pediátrica, por ejemplo, tenemos cirugía cardiovascular, cardiocirugía en este caso, cirugía vascular, neurocirugía, son reumatología, son varias especialidades que hoy en día, orocuí, hablando mal y pronto, porque no llaman mucho la atención también de nuestros colegas para formarse en esas especialidades. Pero yo creo que a medida que va habiendo mayor cantidad de médicos, también se van a ir habilitando mayor cantidad de cupos para la formación de los mismos.
Uh-huh. Doctor Borba, vamos un poco al tema vacunas. Seguimos pico casados con la OPS y esa instancia COVAX nomás, ¿o no?
Mira, mecanismo COVAX es a través de la OMS. Casado es una forma de decir, nosotros tenemos asegurado a través del mecanismo COVAX vacunas para el 30% aproximadamente de la población. Paralelamente, el señor ministro, en conjunto con Cancillería, están llevando adelante varias conversaciones, varios convenios con 4 empresas más para tener paralelamente vacunas lo antes posible. No puedo adelantarte cuáles son estas empresas porque existe un acuerdo de confidencialidad nada más, ¿verdad? ¿Cuál es el problema, Javier? Entre comillas, ¿cuál es el problema? Me refiero a que la pregunta es ¿por qué tiene Argentina y por qué no tenemos nosotros, ¿verdad? O ¿por qué tiene Estados Unidos y no tenemos nosotros? Estados Unidos invirtió cerca de 3.000 millones de dólares en el desarrollo de vacunas. AstraZeneca, Pfizer, Nova. Tanto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, como te dije, invirtieron directamente en varios proyectos de vacunas y reservaron vacunas por encima incluso de su población. Otros países, entre ellos estos mismos que nombré, participaron en estudios multicéntricos de ensayos clínicos y generaron acuerdos de priorización. Y ahí entra la Argentina y el Brasil y Chile. Ahora vos me vas a preguntar por qué Paraguay no formó parte de esos ensayos multicéntricos, ensayos clínicos, y porque en su momento no teníamos la cantidad suficiente de casos positivos, por suerte, ¿verdad? Entonces ellos tienen cierta prioridad.
Pero también en aquel momento, doctor Borba, le habíamos dicho inclusive a través de las preguntas en las conferencias al ministro Mazzoleni, y la clase política también le había dicho al ministro Mazzoleni, aún así, alíate con esos países que sí forman parte del ensayo y van a tener la vacuna cuando corresponde. Y el ministro Mazzoleni siempre se mostró casado con COVAX, viceministro. Entonces, no, desde el 21, hoy tenemos que salir con discurso a pedir inclusive si les sobran, aunque sea donaciones, viceministro.
No es así, Javier.
Sí, es así.
Nadie habló de donaciones en ningún momento. Nosotros, vuelvo a repetirte, no puedo adelantarte mucho por un estricto acuerdo de confidencialidad, pero te puedo asegurar que las conversaciones están muy adelantadas y muy próximamente vamos a tener novedades con respecto a las vacunas.
Por fuera
el mecanismo COVAX.
Para devolver un poco ese espíritu de confianza de la gente hacia ustedes, viceministro, respeto el acuerdo de confidencialidad. Tengo entendido que están hablando con 2 laboratorios privados directamente.
4
laboratorios. Sí. Si tuviéramos que decir un poco, sin dar los nombres y los detalles, ¿estos laboratorios podrían en enero traernos las vacunas?
Lo antes posible, Javier. No quisiera adelantarme ni jugar a la adivinología, pero yo creo que dentro del primer trimestre de este nuevo año vamos a tener ya las vacunas.
Entre enero, febrero y marzo es primer trimestre, viceministro. ¿Sabe que la gente está indignada porque hasta en Corrientes ya están las vacunas, viceministro? Hasta Costa Rica tiene vacunas, viceministro. Peángola, y eso es lo que más duele.
Sí, pero yo creo, Javier, que no escuchaste lo que te dije anteriormente.
Sí, escuché, entiendo correctamente.
Participaron de estudios multicéntricos, de ensayos clínicos, que lo cual genera priorización. Yo te puedo asegurar que el señor ministro con Cancillería están muy adelantadas las conversaciones. Yo creo que vamos a tener muy próximamente novedades con respecto a eso.
Es que entiendo, Costa Rica es un país mucho más pequeño que nosotros y la incidencia fue mucho menor, pero ellos ya tienen la vacuna.
No estoy al tanto. Yo sé que dentro de Sudamérica los que van a tener son Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Coincidentemente, estos países son también participando en los estudios multicéntricos y son también países productores de vacunas. Y están o serán asociados en la producción de las mismas, ¿verdad? Ya sea a través de transferencia de tecnología y producción.
Uh-huh. Viceministro, y tenemos la plata así, cash, en efectivo, para cuando se cierre el primer acuerdo, te giramos, te transferimos, ahí te envío en un maletín diplomático la plata por la que pagamos por las vacunas.
Eso no va a ser ningún problema, Javier.
Ya le con la plata, ministro, viceministro.
Estamos priorizando eso.
Uh-huh. Viceministro, es importantísimo que ustedes le devuelvan un poco a la gente la confianza y la que crea en ustedes. No se trata de una postura, un criterio que tenga yo, Javier, como periodista, sino como ciudadano. Porque el mayor castigo que la gente les pueda dar, viceministro, es que no les perdonemos nunca que todos en la región ya tengan las vacunas y nosotros no. Mucho más allá de la explicación lógica que usted nos pueda dar, eso va a ser imperdonable, viceministro.
Está bien, correcto. Vuelvo a repetirte, estamos trabajando constantemente en eso para contar con las mismas lo antes posible.
Que tenga buen día, viceministro. Hasta pronto.
Hasta luego.
Julio Borba, viceministro de Atención Integral de la Salud.